En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y feliz año nuevo, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Buenas tardes, Gonzalo Castillero, feliz año nuevo.
Buenas tardes, Paloma, feliz año.
Te han traído muchas cosas los Reyes.
Bueno, carbón y esas cosas.
Hoy carbón no me lo creo. Bueno, conmigo no se han portado nada mal, debe ser porque soy muy buena, digo yo, bueno, que será por eso. Y porque los Reyes son muy magos y muy majos. Entre todo lo que me han regalado me quedo con la alegría del tiempo de la Navidad y los momentos vividos en familia. Y también con las ganas renovadas de contarles muchas buenas noticias en la diócesis de Getafe. Vamos ya con los contenidos de este espejo. Los laicos, protagonistas en este comienzo del año en la Iglesia.
Los laicos tienen una importante misión evangelizadora. En poco más de un mes, la Iglesia celebrará un gran congreso nacional para analizar los principales retos a los que se enfrentan los laicos. Hoy conoceremos algunos de ellos.
La diócesis de Getafe publica las meditaciones bíblicas para el año de la caridad.
La curia diocesana propone a los fieles que este año de la caridad comience con la reflexión personal y la oración. Por eso, en el marco del plan de evangelización, ha publicado una propuesta de meditaciones bíblicas. En unos minutos las conoceremos con la ayuda del vicario general de la diócesis que las ha elaborado.
Pero antes llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes y feliz año nuevo, don Ginés.
Un saludo a todos vosotros, queridos amigos de este programa diocesano de Getafe en COPE. Después de estas vacaciones de Navidad, os deseo a todos un feliz año nuevo. En estos días estamos viviendo en España un cambio político, un nuevo gobierno. Son muchos los católicos que se preguntan y nos preguntan a los pastores de la Iglesia sobre el futuro de la fe de la Iglesia en esta nueva situación política. En estos días, muchas veces he oído la misma pregunta. ¿Están los obispos preocupados ante este nuevo gobierno? Hombre, si se entiende por preocupación la actitud ante lo desconocido o ante el cumplimiento de los planes de la izquierda repetidos en todas las campañas y propuestas de gobierno sobre un laicismo excluyente o frente a la libertad religiosa o ante la concepción del hombre y de la vida contrarios al derecho natural o la defensa real de los más pobres, sin olvidar el papel de las iglesias y de las religiones en una sociedad democrática, podemos decir que hay preocupación expectante. Sin embargo, si hablamos de preocupación como miedo a la insignificancia o al rechazo o al menosprecio, en mi caso, francamente, no. La Iglesia es del Señor y la barca será débil y pobre, pero en la tempestad se hace fuerte porque la vela que la impulsa es la fuerza del resucitado. Ahora más que nunca necesitamos anunciar a Jesucristo y poner y proponer su Evangelio. La doctrina social de la Iglesia ilumina la imagen del hombre y su vida en sociedad. Creemos que el hombre es criatura de Dios, de ahí que no esté en nuestras manos disponer de la vida, ni poner en peligro o menospreciar la dignidad del hombre, construyendo una imagen de la humanidad a nuestra medida o a la medida de una ideología. Creemos también en el bien común que mira y defiende a cada hombre y la vida en común, especialmente la de los más pobres. Para vivir su vocación, la Iglesia estará siempre en actitud de honesto diálogo con los poderes públicos y siempre tendrá la mano tendida a la colaboración en lo que respecta al bien y al desarrollo del hombre y de la sociedad. ¿Cómo tendrá una palabra de denuncia cuando los gobiernos no respeten este bien? No tenemos miedo a esta convivencia en libertad, decían hace años los obispos españoles. Ahora bien, el Estado y la sociedad están obligados a respetar y garantizar la libertad de todos. En esta situación quisiera hacer una llamada a la esperanza. Los católicos tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza, instrumentos de esta virtud. Aunque tengamos motivos para desesperar, no perdamos la confianza. Seamos presencia esperanzadora en medio de la sociedad. La presencia del Espíritu Santo nos da la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para vivir en medio del mundo como testigos de Jesucristo. No olvidemos de rezar por España y por los que nos gobiernan, para que a todos llegue el amor de Dios que cambia los corazones y los hace a imagen del suyo. Que paséis una buena semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por estas palabras que aportan un poco de tranquilidad en medio de este mar revuelto, como usted bien ha dicho. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, vamos a conocer la primera de nuestras historias de hoy, que nos cuenta Gonzalo Castillero.
Los laicos, Paloma, son parte fundamental de la Iglesia. Esta semana el clero diocesano ha recibido una formación específica sobre la misión de estos fieles. Los laicos van a ser protagonistas de la actividad eclesial durante este comienzo de año, y es que estamos a poco más de un mes de que se celebre el Congreso Nacional de Laicos en Madrid. Y para empezar a conocer este gran acontecimiento, tenemos hoy con nosotros al padre Jaime Bertodano, que es el vicario episcopal de Apostolado Seglar en la diócesis de Getafe. Don Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo y Paloma. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Jaime, ¿cuán importantes son los laicos en la vida diaria de la Iglesia?
Bueno, importantes, importantísimos, ¿no? La Iglesia, de alguna manera, la forman todos los bautizados. Todos estamos llamados a la santidad y a una misión concreta en esta vida. Y en el mundo, en la vida consagrada, estamos llamados a la santidad desde el propio bautismo. Y por eso el anuncio de la mejor noticia de la historia, que es la salvación en Cristo muerto y resucitado, pues es una labor de todos los bautizados y todos en la Iglesia tienen esa misión, y los laicos pues tienen la necesidad pues de redescubrir esa misión preciosa que Dios les ha encomendado.
¿Y cómo podríamos conseguir una mayor implicación de los laicos en esa labor evangelizadora de la Iglesia?
Pues yo creo que, ante todo, mirando al Señor y redescubriendo esa vocación y esa misión que cada uno tiene en el mundo desde su bautismo. En el caso de los laicos, pues redescubriendo que el Señor nos llama a vivir la vida como un don a los demás, frente al mundo que muchas veces no nos da una trascendencia. Nosotros estamos llamados a una vida preciosa, que es la vida bautismal. Por eso yo creo que los laicos hay que potenciar ese redescubrir el bautismo, ese entender la Iglesia y la participación en la vida de la Iglesia como una misión, y una misión que es estar en el mundo para consagrar al mundo, para transformar el mundo y ofrecérselo al Señor y llevar el reino de Cristo, que ya está con nosotros, ¿no?
Somos un poco comodones a veces los laicos y decimos, bueno, esto de evangelizar es cosa de los sacerdotes.
Bueno, comodones podemos ser todos, es una tentación que todos podemos tener, y los laicos y también los sacerdotes y el mundo de hoy, en el fondo, nos invita a la comodidad, nos invita a vivir para nosotros, a tener nuestros tiempos, al consumismo, que es una es un virus en nuestro mundo y que también se mete en la vida de la Iglesia. Y por eso estamos llamados todos a despertar, como decía San León Magno, ahora en Navidad, es el día de Navidad, cristiano, descubre tu dignidad, ¿no? Estamos llamados a darnos cuenta del valor de la vida cristiana y lo que significa vivir en Cristo, y por tanto a salir de esa comodidad que por supuesto es una lacra, es una enfermedad en la vida cristiana.
Pues a ver si escuchamos ese despertador de Dios y reaccionamos un poquito los laicos, ¿verdad? Jaime, decía yo en la introducción de la entrevista que el 14 de febrero, en poco más de un mes, va a comenzar en Madrid el Congreso Nacional de Laicos. ¿Por qué es importante un encuentro como este?
Exacto. Bueno, el Congreso de Laicos, que va a ser del 14 al 17 de febrero, va a tener lugar en Madrid, está dentro del plan de la Conferencia Episcopal desde los años 2017 y 2020, que tiene previsto terminar con un congreso. Pero este congreso tiene de especial, pues yo creo que por un lado la participación tan masiva y por tanto en ese espíritu de comunión de las diócesis, movimientos, asociaciones de España. Yo tuve la suerte de estar en el pasado octubre en unas jornadas de preparación y me sorprendió la gran participación, el gran interés en todas las diócesis de España y movimientos, asociaciones, el gran interés que hay por este congreso. O sea, por un lado, pues lo que significa, lo que está significando ese espíritu de comunión, y en ese espíritu de comunión este próximo congreso. Y por otro lado, lo que significa quizá por el contenido del Congreso, ¿no? El trabajar el significado del laicado y potenciar a ese laicado dentro de las diócesis, movimientos, etcétera, dentro de la vida de la Iglesia en España. Uh-huh. Creo que es una oportunidad preciosa este Congreso para que profundicemos en la comunión, para ese despertar del que hablábamos y para que vivamos en la misión a la que el Señor nos llama.
¿Y la diócesis de Getafe, aprovechando que va a tener bien cerquita el lugar de celebración de este
claro.
congreso, tiene previsto participar de algún modo especial?
Sí, sí, tenemos previsto participar como casi prácticamente todas las diócesis de España. Me parece que efectivamente nosotros tenemos la suerte de tenerlo muy cerquita. Ha habido un reparto de distintas plazas, porque el congreso no es un congreso al uso de ponencias y de escuchas, sino también se pretende un trabajo personal, y se han repartido unas plazas entre movimientos, diócesis, y la participación total es de 2.000 personas para todos los asistentes, ¿no? Pero nosotros queremos hacer llegar pues a la diócesis los frutos de este trabajo, ¿no? Nosotros vamos a participar desde la diócesis de Getafe con 32 personas de distintos arciprestazgos, de distintas asociaciones, movimientos de la diócesis, para que todos nos podamos enriquecer en nuestra iglesia particular de Getafe, pues de los frutos de este congreso y de todo lo que se va a trabajar allí.
Pues esperemos que sean muchos y muy buenos. Jaime, acabamos de empezar 2020,
sí.
Un año en el que comienza a aplicarse ya de lleno el plan diocesano de evangelización propuesto por los obispos. ¿Cómo afecta ese plan al laicado?
Pues está afectando desde ya. El primer año de este plan de evangelización que nos han propuesto don Ginés y don José, nuestros obispos, pues el primer año es un año dedicado a la caridad, pero en esa caridad, en los objetivos de este año, también implica pues lo que es transmitir la vida de la familia, transmitir la vida del matrimonio, transmitir la vida cristiana, la vida concreta cristiana, pues el sentido de la caridad. O sea, los laicos estamos llamados a vivir ya en esta dimensión de la caridad, después de haber celebrado además este año de pues dedicado al corazón de Jesús. Pues el corazón de Jesús nos invita a mirar las heridas de nuestros contemporáneos, a todos, ¿no? Por eso ya estamos implicados. Pero además, el año que viene, el año siguiente en este plan, estos pasos del plan de pastoral, estará dedicado a los laicos y a la sinodalidad. Entonces, están implicados los laicos directamente.
Y una manera bonita que tiene el laicado de configurarse es a través de asociaciones y movimientos. ¿Tenemos una vida rica en este sentido en la diócesis de Getafe?
Pues tenemos una vida rica y tenemos que tener una vida más rica todavía, porque el mundo de hoy, como digo, me parece que nos llama a un individualismo, al aislamiento, al vivir solos, ¿no? En el fondo, la soledad y el aislamiento es una tentación del mundo de hoy y una enfermedad en el mundo de hoy que también nos puede afectar. Por eso, para estar en el mundo y vivir en el mundo, pues una gran recomendación de la Iglesia es el vivir asociados, el buscar amigos, compañeros, hermanos en la fe, que puedan acompañarnos en el camino de la fe. Y la Iglesia en Getafe, pues efectivamente, pues tiene una rica presencia de distintos movimientos, asociaciones. Así es.
Volviendo un poco al congreso del 14 de febrero, ¿por qué crees que nuestros oyentes no debieran perderse un evento como este?
Pues, como digo, va a ser un acontecimiento de comunión como yo no recuerdo en mucho tiempo en España, de comunión por la distinta participación de realidades, y por eso tenemos que estar atentos a este congreso. Creo que es algo que nos va a afectar a todos y a la Iglesia en España en la situación que vivimos actualmente. Todos tenemos que estar atentos. Y luego, porque se van a trabajar muchas cosas, ¿no? Hay cuatro dimensiones en los distintos temas que se van a tratar: el primer anuncio, el acompañamiento, los procesos formativos, la presencia en la vida pública, en ese despertar del que hablábamos. Creo que pues tenemos que estar atentos a las conclusiones, a los trabajos de este congreso, porque todos vamos a salir, yo creo, beneficiados.
Pues Jaime Bertodano, muchísimas gracias por haber arrojado un poco de luz sobre este importante labor del laico dentro y fuera de la Iglesia, a ver si profundizamos un poco más en este congreso del 14 de febrero. Un fuerte abrazo y
muchas
hasta
gracias
pronto.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Y si hay alguien que también ha venido a arrojar un poco de luz en este espejo, es nuestro siguiente invitado de hoy. Vamos ya a conocerle. La diócesis de Getafe ha comenzado ya a poner en marcha su nuevo plan de evangelización, que durará 3 años y que es una propuesta para vivir la tarea evangelizadora en la unidad, cada uno desde su carisma, su ministerio, el lugar o la circunstancia en la que vive. Este primer año, en el que ya estamos inmersos, está dedicado a la caridad y, como nos dice el obispo diocesano Don Ginés, antes de ponernos manos a la obra hay que reflexionar, rezar y dejar que el Espíritu Santo ilumine el camino que hemos de emprender. Para ello, para iluminarnos y ayudarnos a rezar, la diócesis ha publicado una propuesta de Lectio Divina, que es una propuesta de meditación que hoy nosotros, en este espejo, queremos darles a conocer con la ayuda de quien las ha elaborado, el vicario general José María Bendaño. Buenas tardes, José María, y gracias por prestarnos un poquito de tu tiempo.
Buenas tardes, Paloma. Para servir a Dios y a todos vosotros.
Bueno, en primer lugar, explícanos brevemente qué es esta propuesta que lanzáis a los fieles de la diócesis.
Pues mira, la propuesta parte de algo esencial en la vida de la Iglesia y en la vida de los cristianos. No podemos vivir sin oración. No podemos vivir sin tiempo de silencio, sin contemplar el rostro de Dios en la vida de nuestros hermanos, en la vida de la Iglesia. Y no podemos vivir sin escuchar lo que Dios nos va diciendo y el Espíritu Santo por donde nos va llevando. Por ahí van estas propuestas en este año dedicado a la caridad.
¿Y cuál es el objetivo que queréis conseguir en los fieles diocesanos con estas meditaciones?
Pues que en la medida que estemos enraizados más en el Señor, en su palabra, en la medida que estamos escuchando lo que Dios nos va diciendo, eso nos va a llevar a estar cerca, como decía San Juan Pablo II, de los heridos por la vida, en distintas dimensiones, distintos sectores de la sociedad y de nuestra diócesis, y en la medida que si somos mujeres y hombres orantes, esto nos va a llevar a ser mujeres y hombres discípulos, misioneros del Señor, comprometidos en sanar, en aliviar, en anunciar a Jesucristo a estos hermanos nuestros.
Habéis elegido una serie de temas que me gustaría que les contaras a nuestros oyentes, en los que los diocesanos tenemos que dirigir nuestra atención, en los que nos tenemos que fijar. ¿Qué temas son esos?
En este año de la caridad hemos escogido dos momentos que nos presenta el Señor en su Evangelio, en esa buena noticia del Evangelio: la parábola del buen samaritano y la mujer sirofenicia. Ante estas realidades, nosotros tenemos que contemplar, escuchar, meditar y adentrarnos en cómo poder arrimar el hombro. El Papa Benedicto XVI nos decía en Deus Caritas es que el programa de Jesús es el programa del buen samaritano. Allí donde hay un corazón que sufre, pues allí está. Hay un corazón que ve donde se necesita amor y actúa en consecuencia. Por ahí vamos nosotros. Pero previo, la escucha del Señor, puestos a la acción del Espíritu y echar manos a la obra al Señor.
Bueno, precisamente en esta lección divina, en estas meditaciones, habéis marcado un esquema, digamos que unas pautas, ¿no?, que para ayudarnos pues a profundizar a los fieles, a todos nuestros diocesanos, los que tengamos la oportunidad de acercarnos. Y me gustaría que nos explicaras un poquito qué esquema tenemos que seguir.
Pues estas meditaciones bíblicas son unas propuestas para la lección divina, al estilo de la lección divina, que requiere primero una actitud de conversión. Uno se acerca a la palabra de Dios convencido de que Dios va a obrar un auténtico milagro el que se acerca a su palabra. Y eso requiere un trabajo personal y comunitario. No es una cuestión solo del grupo, sino es una cuestión también personal. Entonces, uno escoge el texto y en ese texto, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí personalmente este texto del Evangelio, esta palabra de Dios? Yo medito en mi corazón esto, escucho lo que Dios me va diciendo desde ahí y luego, ¿a dónde me lleva? ¿A dónde me lleva para caminar en la Iglesia con estos hermanos que necesitan la ayuda, el anuncio del Evangelio y esa compasión y misericordia de la que estamos tan carentes y que este mundo en el que caminamos le resulta, como decía San Juan Pablo II, la palabra misericordia le resulta como intolerable, porque la misericordia supera todo, supone violencia, envidia, controversia, va más allá. Es perdón, es compasión, es hacerte cargo de la vida del otro.
¿Y hay un tiempo para llevar a cabo esta tarea de reflexión y oración o se va realizando a lo largo de todo el año? Quiero decir, mientras voy rezando, pues es, digamos que esa oración da luego el fruto, ¿no? O las obras del Espíritu Santo.
Va lo que es todo este año de la caridad, pero decir también, Paloma, que el año de la caridad no acaba cuando acabe este curso. La caridad ya se está llevando a cabo y se concreta en acciones que el plan de evangelización propone, pues todo el tema de las cáritas en las parroquias, que haya cáritas en todas las parroquias, se va a crear una escuela de doctrina social de la Iglesia, ya estamos poniendo en marcha todo esto, en todo lo que supone la atención a la familia, la atención al mundo de las personas que están en las cárceles, la atención a los enfermos, con 11 grandes hospitales que tenemos en la diócesis, más residencias, más otros centros hospitalarios privados que hay, y todo esto también con una realidad que recogemos en el relato de la mujer sirofenicia, el mundo de las migraciones y de los refugiados. En la diócesis calculamos en torno a 220.000 migrantes y hay que estar ahí. Estamos, pero hay que seguir avanzando y con esta claridad también. No somos una ONG, sino que anunciamos a Jesucristo crucificado y resucitado. Y siempre en colaboración con los demás, con ese bien común, pero sin olvidar nuestra identidad.
Es una tarea que empieza este año, pero que se va a prolongar, digamos que para siempre,
sí,
¿no?
O sea, sí. Y estas meditaciones, pues son 7 meditaciones para, 8 meditaciones, perdón, para todo este año, pero que pueden continuar, ¿eh? Igual haremos con la Lección Divina para el año que viene, con toda la realidad, el apostolado seglar, la corresponsabilidad, la Iglesia sinodal. En cada uno de los años habrá unos materiales que ayudan, estos instrumentos, también a modo de la Lección Divina.
Bueno, y dirán nuestros oyentes que dónde y cómo pueden conseguir estas meditaciones, claro.
Pues están en el Obispado, desde hace 20 días está a disposición ya de toda persona que quiera y que seguro que va a ayudar, porque la palabra de Dios, cuando uno se pone a su escucha, la palabra de Dios no vuelve sin vuelve vacía, sino que da fruto, como dice el profeta Isaías y como subraya también el Concilio, ¿no? Uh-huh. Que la palabra de Dios es eficaz y es nuestra fuerza, ¿no?
Efectivamente, José María Bendaño, pues un intenso año el que nos espera a todos y desde luego que vamos a necesitar muchísima ayuda del Espíritu Santo para que nos ilumine. Gracias por habernos acompañado hoy.
Paloma, lo que dice el Papa Francisco, la oración es el pulmón de la Iglesia y eso es lo que hemos querido, y ahí don Ginés y don José pues son los que nos impulsan a que esta Lección Divina en este año de la caridad se ponga en marcha, y ya son varios arciprestazgos los que ya lo están llevando a cabo.
Muy bien, pues un fuerte abrazo, hasta pronto. Dejamos a nuestro vicario general y nos vamos con Gonzalo Castillero, que ya está preparado para adelantarnos la propuesta cultural de la semana.
En nuestra propuesta cultural de esta semana les vamos a invitar a que visiten el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias. Está ubicado en el municipio de Pelayos de la Presa. Hay visitas guiadas un sábado al mes y mañana es la primera de este año. Esta es la mejor manera de conocer los orígenes del monasterio. Según la tradición, es de la época de los reyes visigodos. También es una oportunidad de conocer la historia de sus moradores, desde la llegada de la primera comunidad benedictina hasta nuestros días. Sus paredes reflejan en mayor o menor medida todos los estilos arquitectónicos surgidos en España a lo largo de este largo periodo, desde el románico del siglo XIII al barroco de principios del XVIII. Si quieren visitarlo, no duden en informarse en su página web de todos los detalles. Tomen nota, es monasteriopelayos.es.
Pues sin duda una manera excepcional de pasar un buen sábado en familia. Gracias, Gonzalo. Bonita propuesta. Y con todo lo que les hemos contado hoy, pues empezamos el año en la diócesis de Getafe y terminamos este espejo. Nos vamos ya, pero primero vamos a dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico, y también les mandamos un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Mi compañero Gonzalo Castillero y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.